titulares.
Alcaldesa Camila Nieto abordó desafíos de Valparaíso con presidente Gabriel Boric.
Tras estar 9 días desaparecida, fallada afortunadamente con vida la hija del senador Fidel Espinosa.
Programa Denuncia Seguro presenta positivos resultados en la región de Valparaíso.
Parlamentarios respaldan nueva regulación para telefonía de prepago. La norma define medidas de seguridad como individualización de usuarios, la protección de datos personales y la obligación de las concesionarias de contar con un sistema de bloqueo efectivo de los dispositivos que sean robados.
Congreso Futuro celebra su versión 2025 y se despliega hasta Valparaíso.
En Limache, 2 personas resultaron detenidas tras causar un incendio forestal.
Israel podría retrasar la entrada en rigor del acuerdo al alto al fuego con Hamás, el cual debería comenzar este domingo bajo la moderación de Qatar, Egipto y Estados Unidos.
Y un operativo especial de entrega de subsidios habitacionales ha convocado en su primer día más de 200 vecinos damnificados del mega incendio del pasado mes de febrero del 2024. En Infonoticias estaremos en contacto con la Seremi del Mimbu, Belén Paredes, para hablar al respecto.
...103.5 FM... Infonoticias de UCB Radio. Están informados, es una necesidad diaria. Por eso, dar a conocer todo lo que está pasando es nuestra prioridad. La región, el país, el mundo. Con el trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio, durante los próximos minutos, Infonoticias Central. Es una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esval, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Central.
Hola, buenas tardes. Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza la revisión de las informaciones en la edición central de Infonoticias en UCB Radio. 14:03 de esta jornada de día jueves 16 de enero del año 2025. Viña del Mar y Valparaíso está ahora con el cielo prácticamente despejado. La temperatura del momento alcanza 28 grados 6 décimas en la costa. Mucho más que lo que se esperaba para hoy. 24 se esperaban en la zona costera. 28 grados tenemos con 6 décimas, casi 29 grados en esta jornada. La zona interior, provincias de Quillota y del Margamarga, esperaban 29 grados como máxima. Ya hay 30 grados 6 décimas en la zona. San Felipe y los Andes, 36 grados a esta hora. Se esperaban 33 en el Valle de la Aconcagua. Y la región metropolitana de Santiago, a esta hora, 31 grados 5 décimas, casi la máxima de esta jornada, que se esperaba en 32 en la capital. Calurosa jornada de día jueves. Saludamos de inmediato a Gerardo Terán en los controles, le saluda el periodista Gonzalo Gallardo y saludamos a también nuestra compañera de labores, la periodista Bárbara Rojas, con quien revisamos lo más relevante de las últimas horas. Bárbara, gusto saludarte como siempre. Buenas tardes.
Gonzalo, muy buenas tardes. Gusto saludarte en este jueves, ya casi es viernes, y con eso aprovecho de saludar también a todos nuestros oyentes. Gracias por sintonizarnos un día más y les recuerdo que pueden seguir a UCB Radio en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @UCB Radio FM en Instagram y en X como UCB Radio. Igualmente pueden seguir nuestras noticias a través de www.ucbradio.cl. Asimismo, les recuerdo que tenemos nuestras vías de contacto habilitadas. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono 32-276-8561 o también vía WhatsApp al más 569-6666-7160. Además, tenemos habilitado nuestro correo electrónico prensa@ucbtv.net. Y ahora, nos vamos de inmediato a la revisión de noticias.
Infórmate con Infonoticias en UCB Radio.
Vamos a comenzar con informaciones policiales. En Limache, 2 personas resultaron detenidas al comprobarse que trataron de causar un incendio forestal en la zona. En San Antonio, por su parte, la extradición desde Perú de 2 personas, una pareja de venezolanos, por el delito de robo con homicidio de un adulto mayor ocurrido en febrero del año pasado, ha tenido sus resultados. Tras 8 meses, han llegado ya al país, se encuentran en prisión preventiva. Y les contamos que en Quillota, un operativo del OS-7 de Valparaíso resultó en el hallazgo de una plantación de marihuana. Además, en Valparaíso se recuperaron autos robados y se halló una plantación también de estupefacientes. Detalles de esta y otras informaciones policiales junto a Valentina Armijo. Valentina, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Comenzamos con informaciones policiales. Iniciamos en la provincia de Margamarga, dado a que durante la jornada de ayer dos personas resultaron detenidas tras causar un incendio forestal en Limache. Durante la jornada de ayer miércoles, Carabineros informó sobre la detención de un hombre que se encuentra acusado de haber provocado un incendio en la comuna, que resultó en la afectación de una superficie de 5.000 metros cuadrados de pastizales y matorrales. De acuerdo a la información policial, la emergencia se habría generado debido a chispas producidas por una herramienta que manipuló el imputado, un hombre adulto de 30 años, chileno sin antecedentes policiales. El teniente Felipe Martínez, comisario de servicio de la Tercera Comisaría de Carabineros en la comuna, indicó los detalles de las diligencias.
A eso, a las 16:15 horas aproximadamente, personal de dotación de la Patrulla Forestal de la Prefectura Margamarga concurrió al sector de Los Laureles de la comuna de Limache con la finalidad de verificar un procedimiento de incendio que se gestaba en el lugar. Corroborada esta información, verificaron que se estaban quemando pastizales y matorrales, los cuales tenían peligro de propagación a parcelaciones y viviendas aledañas. Se pudo constatar a posterior que esta emergencia fue generada a raíz de que un hombre adulto de 30 años, chileno, sin antecedentes policiales, habría generado esta emergencia a raíz de la manipulación de una herramienta eléctrica que habría generado chispas que habrían ocasionado el incendio.
El delegado presidencial provincial de Margamarga, Fidel Cueto, se refirió a la emergencia y realizó un llamado de autocuidado a la ciudadanía.
En relación a los dos incendios, se han detenido a las dos personas por realizar trabajos sin equipos de seguridad necesarios, lo que generó las chispas que originaron el fuego. De todas formas, Bomberos de Quilpué está haciendo rondas preventivas para sensibilizar a la comunidad. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que evite trabajar en horas de calor y cuando lo haga, tome todos los resguardos. La negligencia también es considerada un delito.
Tras la emergencia, se reportó que no hubo lesionados ni domicilios afectados. Y vamos hasta San Antonio, ya que se decretó prisión preventiva para ciudadanos venezolanos por el delito de robo con homicidio de adulta mayor. Los ciudadanos extranjeros fueron extraditados desde Perú. Durante la jornada de ayer, el Juzgado de Garantía de San Antonio decretó la medida cautelar de prisión preventiva para la pareja compuesta por los ciudadanos venezolanos sindicados como los autores del delito de robo con homicidio de una adulta mayor de 68 años en su domicilio ubicado en el centro de la ciudad. Aquello acontecido el 17 de febrero de 2024. Cabe recordar que la adulta mayor le dio asilo a la pareja de 24 y 25 años, quienes también tenían una bebé de 11 meses, ocasión en la que aprovecharon de robar y provocar su muerte a través de asfixia. Posteriormente, los imputados tomaron un bus con destino a Santiago y luego otro con rumbo a Arica, donde atravesaron la frontera de forma irregular hasta Tacna. La subprefecta Natalia Muñoz, jefa de la Oficina Central Nacional Interpol Santiago, dio cuenta del operativo ejecutado en esta extradición.
En virtud a un trabajo en conjunto, colaborativo, con la Brigada de Homicidios San Antonio, el agregado policial de nuestra Policía de Investigaciones de Chile en Tacna, y el apoyo de Interpol Perú, en conjunto con la Oficina Central Nacional Interpol Santiago, se logró establecer, mediante el análisis del caso, que estos dos ciudadanos venezolanos habían huido del país por un paso irregular hacia la ciudad de Tacna, lográndose en el mes de febrero del año 2024 su paradero y detención. Estaban juntos y fue en el centro de la ciudad, en la vía pública donde se logró ubicar a estas personas.
El comisario Miguel Hermosilla, de la Brigada de Homicidios San Antonio, detalló las diligencias efectuadas del caso.
Mediante la investigación completa que realizamos, el trabajo de sitio del suceso, empadronamiento, entrevista de testigos, análisis de evidencia y análisis de cámaras de seguridad, se logró establecer la identidad de los imputados, que eran dos ciudadanos venezolanos, una pareja de un hombre y una mujer. Ellos escaparon en un horario no hábil respecto a hacer algún trámite. Habrían salido el 17 de febrero a eso de las 4:40 horas de la mañana. Posteriormente compraron otro boleto desde el terminal de buses Alameda para la ciudad de Arica. Y en ese lugar, una vez que mantenemos ese contacto, logramos establecer con la Brigada de Homicidios de la ciudad de Arica que estas personas tomaron un taxi colectivo que los llevó hasta la frontera para poder salir del país por un paso no habilitado.
Finalmente, en la audiencia realizada la jornada de ayer, el magistrado Cristian Zubieta acogió la solicitud de la Fiscalía y aplicó la medida cautelar de prisión preventiva, considerando que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la ciudadanía. En esta, además, indicó que la pena iniciaría en 5 años y 1 día. Junto con ello, el magistrado dio orden de ingreso de la mujer extranjera al Centro de Cumplimiento Preventivo de Quillota al módulo de madres con lactantes para el cuidado de la infante hija de ambos imputados. En cuanto al hombre, este se encontraba con orden de detención emanada del Juzgado de Garantía de San Felipe, por lo que fue derivado en tránsito en espera de la audiencia a realizarse en ese tribunal. El plazo de investigación fue fijado en 90 días. Y vamos hasta Quillota, donde un operativo del OS-7 Valparaíso resultó en el hallazgo de una plantación de marihuana. Carabineros del OS-7, con apoyo del personal GOPE Valparaíso, realizó la erradicación de 2 corrales de plantación de marihuana, específicamente del género sativa, esto en el sector Cajón San Pedro, en la comuna de Quillota. Las diligencias se ejecutaron bajo el Plan de Intervenciones Especializadas Rurales para Erradicación de Cannabis Temporada 2025. Tras terminada la pesquisa, se contabilizó la incautación de 1.352 plantas con una altura de 1 metro a 1.5 metros en proceso de crecimiento. Y vamos hasta Valparaíso, donde una similar situación se dio tras un operativo de personal policial que concluyó en la recuperación de autos robados, revelando una plantación de marihuana. El hecho ocurrió cuando, a través de información obtenida, carabineros de la sección de encargo y búsqueda de vehículos de Valparaíso, en coordinación con la Fiscalía Local, observó que 2 vehículos con patentes falsificadas permanecían al interior de una propiedad ubicada en el sector de Laguna Verde de Valparaíso. A través de un operativo, carabineros de la sección especializada ingresó y fiscalizó el lugar, donde constató la plantación de cannabis sativa en el patio del recinto y la presencia de 2 autos en el sitio que mantenían encargos por robo vigentes desde las comunas de Las Condes y San Miguel de la región metropolitana. El mayor Javier Oportus, de la sección especializada mencionada anteriormente, señaló el procedimiento efectuado por funcionarios e indicó los elementos hallados e incautados.
Tras diversas diligencias investigativas, el CEP de Valparaíso logra la detención de un hombre y una mujer, quienes mantenían al interior de su domicilio 2 vehículos con encargo vigente por robo desde el año 2024 a la fecha, vehículos que habían sido previamente robados en la región metropolitana. Con esta detención se logra incautar además una plantación de marihuana y mantenían en domicilio, como así, diversos artículos para cometer delitos como pistolas a fogueo y otros elementos propios de los delitos que cometen estos delincuentes.
Finalmente, la mujer y el hombre de 23 y 26 años respectivamente, ambos con antecedentes policiales, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Para Infonoticias, Valentín Armijo, UCB Radio. Somos tu región.
Durante el día de ayer, miércoles 15 de enero, y en dependencias del Palacio Presidencial Cerro Castillo, en Viña del Mar, la líder del municipio porteño, Camila Nieto, sostuvo una reunión junto al presidente de la República, Gabriel Boric. Durante la reunión, el mandatario abordó junto a la autoridad comunal los principales desafíos de la ciudad puerto. La pauta de la conversación estuvo marcada por temas de salud, educación, seguridad y patrimonio, materias que ya habían sido discutidas por la alcaldesa y la ministra del Interior, Carolina Toá, y que ahora pudieron llegar hasta la máxima autoridad del país. La cabecilla del municipio de la ciudad puerto, Camila Nieto, explicó la importancia de esta reunión.
Me he reunido con el presidente de la República, Gabriel Boric, con un objetivo bien claro, de llevar parte de nuestras demandas más sentida y que necesitamos la colaboración del gobierno central. Hemos hablado del nuevo hospital que requerimos en Valparaíso y, por supuesto, generar un acuerdo mucho mayor de un plan de inversión para Valparaíso, que es lo que necesitamos con urgencia. Las temáticas que hemos logrado conversar con la ministra del Interior hoy día las hemos profundizado con el presidente de la República. Esto y muchos temas más fueron abordados porque sabemos que esta era una instancia única que necesitábamos aprovechar.
Entre los puntos concretos tratados durante la reunión se encontraron la recuperación de los ascensores de Valparaíso, proceso que enfrenta distintas trabas administrativas y que requiere de una pronta solución. Asimismo, y también aprovechó la instancia para referirse a la necesidad de generar más empleos en Valparaíso. En general, la solicitud fue de una mayor inversión para Valparaíso. Valparaíso, la cual pretende ser utilizada en la construcción de un nuevo hospital y en la mejora de las infraestructuras, las escuelas y colegios del sector. Para Camila Nieto, esta instancia fue de suma relevancia, pues se trata de la oportunidad de llevar las inquietudes de porteñas y porteños hasta la administración central del país.
Las informaciones más importantes de la ciudad. Infonoticias.
14 horas y 16 minutos. Tras estar desaparecida o en calidad de desaparecida durante más de 9 días, finalmente fue hallada con vida la hija del senador Fidel Espinosa, quien, recordemos, se perdió contacto con ella y con su pareja, que es experto en temas de senderismo y de temas de recorridos en entornos naturales extremos. Es una persona que está, además, certificada por el propio Sernatur. Bueno, por ende, había seguridad por parte del parlamentario de que su hija se podría encontrar en buenas condiciones, a pesar de esta pérdida de contacto por esta gran cantidad de días. Finalmente fue hallada en un parque nacional donde se encontraba junto a su pareja. Está en buenas condiciones. Bueno, vamos con todos los detalles en el siguiente informe con Maribel Soto, que nos cuenta todos los detalles. Maribel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gonzalo, Bárbara. Sí, este fue un tema que mantuvo una angustia muy importante en toda la familia de Fidel Espinosa, que finalmente tiene un final feliz cuando la hallaron en las últimas horas. Ella se encontraba desde el 9 de enero en el Parque Nacional de Cochamó, en la región de Los Lagos, junto a su pololo Antonio Díaz, quien es experto en la materia, experto en senderismo y todo lo que es el turismo en la zona. Ellos se encontraban sin ningún tipo de contacto telefónico con la familia hace 8 días, y es por eso que se había preocupado la familia, que habían comenzado estas labores de búsqueda, y hoy, gracias a estas labores, la encuentran a ella junto a su pareja cerca del Cerro Trinidad. Ellos se encontraban bien. Esta es la información preliminar que tenemos hasta el momento, ya que esto sucedió hace pocos minutos. Sin embargo, ya habló el senador Fidel Espinosa, quien se encontraba desde esta mañana en la zona ayudando a la búsqueda de su hija. Escuchemos qué nos comentó.
Señalar que me siento mucho más tranquilo. Pido de verdad, ¿no es cierto?, la comprensión respecto a un tema que para cualquier padre, ¿no es cierto?, le genera una preocupación extrema a cualquier familia, y los momentos que vivimos fueron muy difíciles. Y el llamado que solo quiero hacer es a todos estos jóvenes que les gusta este tipo de deportes que son como extremos, decirles que tienen que ser responsables con sus familias, con la comunidad, con la sociedad, que puede ser muy bella la actividad que realizan, pero tienen que dar cuenta a sus familias que van a estar desaparecidas tanto tiempo. Tienen que dar cuenta en la comisaría más cercana de las rutas que van a realizar, porque si no, hay despliegues de personas, humanos, técnicos, económicos, y lo que se vive es realmente complejo.
Bueno, la mayoría de los expertos en la materia, quienes nos comentan que han ido también a Cochamó, que se dedican también a este tipo de actividades extremas, ¿no?, nos han dicho que hay muchos lugares que son totalmente incomunicables en el parque. Es decir, que puedes instalarte en un sector del parque y no comunicarte por días. Sin embargo, 8 días es mucho tiempo, ¿no? Ellos están acostumbrados a 6, sobre todo quienes comenzaron con la alerta fueron la familia de la pareja de Camila Espinosa, quien se llama Antonio Díaz. Él es una persona experta, incluso está certificada por Sernatur, se dedica a hacer este tipo de actividades. Y es por eso que también nace esta preocupación, pero en información preliminar sería también porque no hay suficiente conexión en el lugar. Claro que el senador Espinosa ha sido bastante tajante con el tema de que llama a la precaución, ¿no? Al momento de hacer esta actividad, llama a avisar cuánto tiempo uno estará incomunicado. Y también es muy importante que el senador dice que esta labor de rescate no tuvo ningún tipo de privilegio, ¿no?, que fue una labor de búsqueda, tal como todas las búsquedas que uno puede ver a cualquier ciudadano. Bueno, hablamos con algunos expertos quienes recorren normalmente esta zona y nos comentaron cuáles son las principales dificultades que existen ahí. Escuchemos.
Es un sector donde hay mucha vegetación, mucho bosque, por lo tanto dificulta también para hacer una búsqueda aérea, o sea, para andar con helicóptero o con un dron. Y la búsqueda se tiene que más bien hacer en forma terrestre. Bueno, también aérea es mejor. Todo lo que se pueda hacer va a ayudar a poder encontrar en este caso a esta persona. Por tanto, también hay mucho estero, mucho río, lagunas, que obviamente dificultan el acceso al lugar mismo.
Bueno, una muy buena noticia ante la que supimos el día de hoy. Ya eran 8 días en los que estos jóvenes se encontraban incomunicados, así que también muy buena noticia para el senador Espinosa, quien se encontraba en la zona buscando a su hija, finalmente pudo aparecer bien, con vida, junto a su pareja. Para Infonoticias, Maribel Soto, UCB Radio, Somos tu Región.
Infonoticias, UCB Radio.
Programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que pone a disposición de las personas el número telefónico 4242, el cual es confidencial, gratuito y funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde la ciudadanía puede entregar antecedentes relevantes acerca de delitos. Dicho programa vivió un alza del 7,2% en los reportes de información delictual. De acuerdo al balance de la gestión 2024, presentado por el Coordinador Regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Óscar Valcarce.
En 2024 se recibieron 2.496 ingresos a este número gratuito, anónimo y confidencial de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 167 casos más que en 2023. La calidad de la información recibida, que es la que entregan las personas denunciando de forma anónima, permitió aumentar también las denuncias al Ministerio Público para iniciar una investigación penal, pasando de 2.167 denuncias a 2.371 en el mismo periodo.
Como lo escuchábamos, durante el año se recibieron casi 2.500 incidentes, los que se convirtieron en una denuncia que fue presentada al Ministerio Público por el equipo jurídico del programa. Del total de incidentes que ocurren en la región, la provincia de Valparaíso presenta una variación del 8,8%, San Felipe de un menos 6,2%, Los Andes un aumento del 5%, Margamarga un 9,1%, Petorca un menos 1,1%, San Antonio un 14,3% y la provincia de Quillota un alza del 5%. Óscar Valcarce también se refirió a la utilidad de estas denuncias.
Gracias a la calidad de la información entregada por la ciudadanía, se han desarrollado 88 procedimientos policiales con incautación de marihuana, cocaína, pasta base y otras drogas, además de la incautación de 9 armas y dinero en un monto superior a los 10 millones de pesos. La labor policial de Carabineros y la Policía de Investigaciones, relacionada con el programa Denuncia Seguro en la región, arrojó la detención de 111 personas durante el 2024, lo que demuestra la relevancia de la coproducción de seguridad pública, donde la comunidad asume un rol relevante en la entrega de información.
Entre los delitos que los usuarios pueden denunciar de forma anónima figuran el tráfico de drogas, la tenencia de armas, explosivos y municiones, tenencia o venta de especies robados, prófugos de la justicia, homicidios, violencia intrafamiliar, delitos sexuales y relacionados contra menores, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, entre otros. También se puede denunciar a quienes provocan incendios. Una participación activa de la comunidad ayuda a una acción más efectiva contra el delito y crea barrios más seguros, ya que las denuncias ayudan a identificar zonas con mayor actividad delictual y hacer así más efectiva la acción de las policías.
...103.5 FM... Infonoticias.
Hablando de temas de seguridad, sin duda que lo que ocurre con las estafas telefónicas, sobre todo cuando las ejecutan personas que se encuentran en la cárcel, pero además con números de prepago, ha sido una de las o teléfonos de prepago, ha sido una de las preocupaciones de las autoridades. Por eso mismo en el Congreso Nacional se está planteando una nueva regulación para la telefonía de prepago, sobre todo considerando que hoy día las personas que utilizan números de prepago y que quieren delinquir son personas sin rostro, pues basta comprar un chip en un supermercado, se le instala a un teléfono móvil y no hay claridad de quién es la persona detrás de estos chips. Y después de delinquir se elimina el chip y quedan casi impunes las estafas telefónicas, por ejemplo. Bueno, esta norma que se está planteando define medidas de seguridad, como por ejemplo la individualización de los usuarios, es decir, aunque sea prepago, habría que registrarse con datos personales. La protección de datos personales que se entreguen también a las compañías cuando uno se inscriba, si es que quiere tener un celular de prepago, y que uno lo saca quizá no para delinquir, sino para poder tener un medio de comunicación y los datos personales quedan en manos de cualquiera. Bueno, proteger aquello también. Y la obligación de las concesionarias de contar con un sistema de bloqueo efectivo de los dispositivos cuando estos sean robados, por ejemplo. Todos estos son temas que se respaldaron en una nueva regulación para este tipo de telefonía. Vamos con los detalles en el siguiente informe.
Por 127 votos a favor y 2 en contra, la Cámara aprobó el informe de comisión mixta recaído en el proyecto que introduce en la Ley 18.168 General de Telecomunicaciones nuevas normas de seguridad en materia de servicios de telefonía de prepago. La propuesta establece que las concesionarias de servicio público, telefónico y de transmisión de datos para la provisión de dichos servicios deberán mantener un registro actualizado que se almacenará por 5 años. El registro deberá contener la identificación de sus suscriptores o usuarios, incluyendo los datos necesarios para su correcta individualización, con nombre completo, domicilio y RUT del usuario. También la identidad internacional del equipo móvil, IMEI, la estación móvil de la red digital de servicios integrados, la identidad internacional del abonado móvil y otras que la Subsecretaría de Telecomunicaciones puede indicar en la norma técnica aplicable. Las concesionarias de servicio público telefónico y de transmisión de datos deberán cumplir las disposiciones de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Especial atención deberá tenerse con las obligaciones de seguridad y cuidado de los datos, sobre su carácter secreto y la finalidad de dicha recopilación. No podrán utilizarse los datos personales recopilados en virtud de la prestación del servicio para una finalidad distinta de la señalada en la ley. Además, las concesionarias deberán financiar un sistema que permita el bloqueo efectivo de los dispositivos robados, hurtados o extraviados, mientras que la Subsecretaría de Telecomunicaciones, mediante normativa técnica, definirá, entre otros aspectos, los mecanismos, condiciones o requisitos que deberá cumplir este sistema. En términos de infracciones y sanciones, se incorpora un nuevo delito de acción pública referido a adulterar o modificar el IMEI, entendido como la identidad internacional del equipo móvil. La sanción será de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días. También se aplicarán multas entre 11 y 15 unidades tributarias mensuales.
Infonoticias en UCB Radio. Infonoticias en UCB Radio. Resumen de noticias.
Alcaldesa Camila Nieto abordó desafíos de Valparaíso con presidente Gabriel Boric.
Tras estar 9 días desaparecida, fallada afortunadamente con vida la hija del senador Fidel Espinosa.
Programa Denuncia Seguro presenta positivos resultados en la región de Valparaíso.
Parlamentarios respaldan nueva regulación para telefonía de prepago. La norma define medidas de seguridad como individualización de usuarios, la protección de datos personales y la obligación de las concesionarias de contar con un sistema de bloqueo efectivo de los dispositivos que sean robados.
Congreso Futuro celebra su versión 2025 y se despliega hasta Valparaíso.
En Limache, 2 personas resultaron detenidas tras causar un incendio forestal.
Israel podría retrasar la entrada en rigor del acuerdo al alto al fuego con Hamas, el cual debería comenzar este domingo bajo la moderación de Qatar, Egipto y Estados Unidos.
Y un operativo especial de entrega de subsidios habitacionales ha convocado en su primer día más de 200 vecinos damnificados del mega incendio del pasado mes de febrero del 2024. En Infonoticias estaremos en contacto con la Seremi del Mimbu, Belén Paredes, para hablar al respecto.
...103.5 FM... Infonoticias de UCB Radio.
Son las 2 de la tarde... ...29 minutos.
En Chilquinta tenemos una vocación de servicio que nos impulsa a trabajar arduamente por tu bienestar. Te aseguramos que nuestros técnicos en terreno están siempre dispuestos a ayudarte. Detrás de cada uniforme hay una persona comprometida contigo. Conectados a tu vida.
¿Sabías que para hacer una hoja de papel se necesita 0.5 litro de agua? En Sval, te invitamos a sumarte a nuestra campaña por la eficiencia hídrica. Suscríbete hoy a nuestra boleta electrónica en www.sval.cl. Es fácil, rápido y seguro. Recibirás tu boleta directamente en el correo electrónico y podrás revisarla cuando quieras, desde cualquier dispositivo con internet. Que tu único papel sea cuidar el planeta. Es un mensaje de Sval, comprometidos con la vida.
porque Viña tiene festival. Viña tiene carnaval. Este viernes 28 de febrero cerramos el verano con la fiesta 80s y 90s de Chile, edición Carnaval. Cristian Chico Pérez y Raúl Soto nos harán vibrar con todos los éxitos de nuestras mejores décadas. 80s y 90s en Viña del Mar. Además, en exclusiva, Vasos Vacíos, Vasos Vacíos, el tributo a los Fabulosos Cadillacs. Ya lo sabes, nos reencontramos este viernes 28 de febrero con la fiesta 80s y 90s de Chile, edición Carnaval. Te esperamos en Centro de Eventos Club de Ex-Biker, Camino Internacional, Viña del Mar. Entradas disponibles en Passline.
UCB Radio. En verano, somos tu región.
Opinión, comentarios, noticias, Quinta Región, Infonoticias, UCB Radio.
Ya estamos de regreso, 14 horas 31 minutos, es Infonoticias Central de UCB Radio en esta jornada de día 16 de enero, día jueves, año 2025, con algo de viento en Viña del Mar y Valparaíso hasta ahora. Y bastante caluroso, 29 grados una décima, la temperatura de este momento en la zona costera de nuestra región. 29 grados que superan muchísimo y por muchísimo los 24 que se esperaban como máxima en la costa. Una jornada muy calurosa en la zona costera de la región de Valparaíso. Pero vamos con más informaciones que tienen relación también con el verano, con las vacaciones y con el turismo. Positivas han sido las cifras de la primera quincena de este año 2025, la primera quincena de enero. Ya estamos en el recambio de turistas, que se espera sea más contundente el fin de semana, cuando ya llegue mayoritariamente una cantidad importante de vehículos que se espera desde la región metropolitana. Pero los balances podrían ser positivos y proyectables positivamente, sobre todo por la llegada también de turistas extranjeros y principalmente, reiteramos, desde Argentina, por ejemplo. Vamos con los detalles de lo que ha sido este balance que ha hecho Cernatur en las últimas horas. La periodista Valentina Armijo nos cuenta los detalles.
El rubro turístico ha presentado un éxito tras la gran afluencia de visitantes en la región de Valparaíso durante la primera quincena de este verano 2025, posicionando la ocupación hotelera con una cifra que bordea el 70%, esto enmarcado por el aumento de turistas argentinos que han vuelto a las zonas costeras. Esto se traduce en un aumento en comparación con la primera quincena de enero de 2024, donde la ocupación alcanzó un 56,6%. Esto según el sondeo realizado de manera conjunta por la Cámara de Comercio de Valparaíso y la Corporación Regional de Turismo. La directora regional subrogante de Cernatur, Pamela Venegas, realizó un balance preliminar de la actividad en la región, destacando el movimiento fronterizo en el paso Los Libertadores.
El balance de la primera quincena de enero del 2025 es bastante positivo. Hemos visto muchos turistas visitando los distintos destinos de la región de Valparaíso y la tasa de ocupación está bordeando el 70%. Respecto de los turistas extranjeros, hemos visto un gran movimiento por el paso Los Libertadores. A la fecha han ingresado 103.000 turistas por el paso, cifra que ya supera lo ingresado completamente el mes de enero de 2024.
Por su parte, la Corporación Regional de Turismo y Cámara Regional de Comercio estimó una ocupación hotelera de un 62,6%, encabezada en su mayoría por argentinas y argentinos, población que ha vuelto con gran afluencia a la región esta temporada estival. Entre los destinos que se posicionan como los preferidos está el Valle de la Aconcagua, alcanzando un 69% de ocupación, seguido por Valparaíso, Viña del Mar y Concón con un 65%, Olmué, La Campana con un 64%, Litoral Norte e Isla de Pascua con un 62% y el Litoral de los Poetas con un 44%. Marcela Pastenes, gerente general de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, se refirió a las expectativas respecto a la ocupación y las medidas para su aumento.
Se han cumplido gracias al gran número de visitantes que hemos recibido desde el Año Nuevo y que han optado por disfrutar sus vacaciones en la zona de escenario que esperamos se mantenga durante todo este verano, por lo que es fundamental que podamos agilizar el tránsito por los pasos fronterizos y entregar mayor seguridad a los turistas. Para esta segunda quincena, las reservas hoteleras ya alcanzan el 46% a nivel regional, por lo que seguiremos trabajando para consolidar a la región de Valparaíso como el destino favorito de esta temporada estival.
El gobernador regional y presidente de la corporación, Rodrigo Mundaca, señaló la colaboración en materia de seguridad para consolidar aún más el turismo en la región.
La región de Valparaíso es el destino estival preferente, tanto el turismo nacional como el turismo extranjero y en particular el turismo de compra, que encarnan precisamente los turistas argentinos. Y por eso es que estamos muy coordinados con el Ministerio Público, estamos muy coordinados también con la Policía Marítima, estamos muy coordinados con la Delegación Regional Presidencial, que es la que tiene labores de seguridad. Y por tanto también destinando recursos, hemos destinado recursos importantes el año pasado para la Policía Marítima, destinado recursos importantes para equipamiento policial de las fuerzas de carabineros y de investigaciones también. Así que estamos contentos de esta afluencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros.
Ante la gran cantidad de atractivos turísticos, eventos musicales, fiestas costumbristas y actividades programadas para esta temporada estival, entre ellos próximamente Museos en Verano 2025, agendado para este viernes, se estima que las cifras positivas se mantengan durante la segunda quincena de enero. Para Infonoticias, Valentina Armijo, UCB Radio. Somos tu región.
Escúchanos en ucbradio.cl y en el 103.5 FM. Infonoticias.
¿Queremos ser? Esa es la pregunta que plantea el Congreso Futuro en su edición 2025, el cual durante esta jornada tuvo su inauguración en Valparaíso. Se trata del evento de divulgación de ciencia y conocimiento más importante de Latinoamérica y que tuvo por tercer año consecutivo un despliegue nacional desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y la Antártica chilena, logrando así que el debate científico llegue a todos los rincones del país, generando diálogos que vinculan las temáticas abordadas con las realidades de los territorios en una versión 2025 que cuenta con un total de 122 expositores nacionales e internacionales y se desarrolla hasta el 18 de enero. Durante la inauguración se contó con la participación del gobernador regional Rodrigo Mundaca, junto a parlamentarios, autoridades de gobierno, educación, representantes de gremios, fuerzas armadas, la comunidad y expositores internacionales invitados. Tengo la sensación de que el conocimiento complejo no se construye solamente en los grandes centros del pensamiento, sino que también se construye en los territorios y en las comunidades. Estas fueron algunas de las palabras iniciales del gobernador Rodrigo Mundaca, quien también valoró la importancia de esta actividad.
La pregunta de fondo, ¿no? ¿Qué humanidad queremos ser hoy día? Creo que hoy día los expositores todos están en esa línea y creo que han habido reflexiones muy, muy notables. Esa reflexión de que necesitamos tener una humanidad colaborativa, una humanidad consciente del desafío más grande que enfrenta la humanidad, que es el calentamiento global, ergo cambio climático, creo que es fundamental. Eso también parte por cambiar nuestros patrones conductuales personales y también parte por tener un esfuerzo colaborativo.
El Congreso Futuro, un evento organizado por el Senado de Chile desde el año 2011, es gratuito y cuenta con charlas y debates que han alcanzado una amplia audiencia global, contando con el apoyo del Gobierno Regional de Valparaíso en su realización durante los últimos años. Durante la instancia también participó como expositora la ingeniera y representante de la ONG Pesca Sustentable, Pamela Meneses, quien invitó a la comunidad a involucrarse en el desafío de cuidar los océanos. En la tercera jornada del evento más importante para la ciencia, el arte y la innovación, Meneses presentó Futuro Azul, la primera herramienta que promueve el consumo responsable de productos del mar como un eje clave para impulsar la economía azul, un modelo de desarrollo económico sostenible que protege los recursos marinos mientras genera oportunidades para las comunidades costeras.
La innovación es el motorcito que se hace cargo con creatividad y con ingenio en generar soluciones, ¿cierto?, de las problemáticas que atiende la sostenibilidad. Entonces, hoy día esas soluciones, muchas de ellas vienen dadas por la tecnología. En eso no es excluyente a las problemáticas de la salud del mar. Y es sumamente importante, sumamente urgente, y porque además lo que te digo, permiten, ¿cierto?, construir antecedentes, levantar data, hacer monitoreo efectivo para poder ejercer un control.
Congreso Futuro 2025 describió este espacio como uno para proyectar los próximos pasos que consoliden a Chile, como un lugar donde lo extraordinario sucede.
La más completa cobertura informativa regional la escuchas en el 103.5 FM. Infonoticias.
Y una masiva respuesta ha tenido por parte de la comunidad esta campaña que se está desarrollando para agilizar la entrega de subsidios habitacionales para la reconstrucción tras el mega incendio de febrero del 2024, que recordemos dejó una amplia gama de destrucción, además de más de 120, 130 incluso personas fallecidas y otras tantas que todavía se está a la espera de conocer su paradero. Bueno, más de 200 vecinos damnificados han llegado ya a la convocatoria que comenzó el día lunes de esta instancia, ¿no? La entrega especial de subsidios habitacionales que ha convocado a personas para poder buscar las vías, las alternativas para la reconstrucción. Pero lo importante es estar informadas, informados. ¿Cómo sigue el proceso? ¿Qué es lo que se viene? Estamos en contacto con la Seremi del Mimbu, Belén Paredes. Son las 14 horas 41 minutos de esta jornada de jueves. Gracias por estar con nosotros, porque están, y entiendo, con mucho trabajo, sobre todo en el Hotel O'Higgins, donde se ha hecho este trabajo. Así que, Seremi, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gusto saludarlos también. Y bueno, qué bueno estar en la radio.
No, para nosotros súper importante. Estamos a días de que se cumpla un año de este trágico hecho, y la reconstrucción ya ha ido teniendo algunos resultados, pero el tema también de los subsidios para la reconstrucción, agilizar esta nominación, hay una campaña que ustedes están encabezando. A ver si nos cuenta detalles al respecto.
Bueno, contarles que en estos 11 meses de trabajo hemos estado trabajando en los distintos sectores de afectados por la reconstrucción del incendio. Son 3.000 familias que resultaron con daño no reparable y que hoy día se encuentran hábiles de la obtención del subsidio. Y es por eso que en estos últimos tiempos hemos hecho una llamado, una convocatoria a todas las familias que faltaban la obtención del subsidio. A esta fecha ya tenemos cerca de 600 familias con su subsidio en mano y que muchas ya están en un proceso de construcción. Sin embargo, habían distintas personas que por diversas razones no habían podido obtener subsidio. Decir que hicimos una campaña que partió en Quilpué, en Viña del Mar, en Quilpué en el municipio, atendiendo de 9 a 7 de la tarde, también en el Hotel O'Higgins, en Viña del Mar y en algunos sectores como Villa Independencia. Y nos hemos tenido una buena recepción por parte de la familia. Ya llevamos cerca de 500 familias atendidas y de esos ya cerca de 480 están pasando al trámite de la nominación y entrega de subsidio, así que muy bien, y esperamos también, por supuesto, seguir avanzando en esto para dar certeza a la familia.
Ahora, es súper importante mencionar, Seremi, que esto es un proceso que ha sido de largo aliento, ¿no? Una organización que se tiene que hacer para tener los datos correspondientes, y en ese sentido también, ¿cómo proyectan ustedes los plazos? Principalmente considerando que ya estamos a puertas, lo decía yo al principio, de cumplir un año desde esta tragedia.
Me di cuenta que los plazos de estos 600 subsidios que ya entregamos durante el año están en distintas etapas de construcción. Y eso para nosotros es muy relevante, porque sabemos que lo que más quieren las familias es contar con su vivienda. Pero también las viviendas no se construyen de un día para otro. Nosotros nos propusimos un plazo en el plan de reconstrucción de 12 a 24 meses y lo más importante, por supuesto, es pasar del subsidio al proyecto técnico de construcción. Es por eso que también estamos avanzando de manera paralela en eso. Decimos que en Dulce Hogar, en Quilpué, Valle del Monte, ya tenemos gran avance y eso nos ha permitido finalmente trabajar en estos dos ámbitos, reconstruyendo viviendas y, por supuesto, entregando subsidios. Sin embargo, los plazos se han visto también modificados por distintas situaciones que nos hemos encontrado en el territorio. Algunos aspectos de sucesiones que no estaban regularizados, tenencia de la propiedad, que ha sido acompañada con clínicas jurídicas, con el apoyo jurídico también de nuestros profesionales para poder destrabar esa situación.
Claro. Ahora, considerando lo que estábamos hablando, ¿no? De este mega incendio y de lo que ha significado también el análisis, ¿no? De los territorios. Hay lugares donde la reconstrucción, sin duda que uno podría cuestionarla desde el punto de vista de la calidad del suelo, de la situación topográfica, de las zonas de riesgo propiamente tal, hablemoslo así. Eso también influye, me imagino, también en esta capacidad operativa que podría permitir una reconstrucción que además tiene que ser segura, ¿no?
Por supuesto, o sea, hemos detectado, eso lo hicimos los primeros meses del incendio, distintas viviendas que se encontraban en zonas de riesgo que muchas veces son mitigables, pero que es necesario hacer las obras de mitigación para que eso ocurra. Este fue un incendio desastroso que acabó con la vida de muchas personas de la región, muchas familias que se vieron afectadas. Entonces, lo que más queremos es también hacer una reconstrucción responsable, que considere vías de evacuación, que considere accesibilidad y, por supuesto, que las viviendas que se construyan cumplan con las condiciones de seguridad para enfrentar una o más situaciones que se puedan dar en el futuro.
Sí, estamos hablando con Belén Paredes, seremi del Minbu Valparaíso, en nuestra región, hablando justamente del tema de la reconstrucción. Respecto a esta campaña y la búsqueda de agilizar también la entrega de estos subsidios, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente en torno a estos temas para poder también estar informados de los pasos a seguir al respecto, seremi?
Lo primero es que este es un llamado a las familias propietarias el propietario que debe acudir a esta atención debe hacerlo con su carnet de identidad, con la ficha FIBE si es que la tiene. Sabemos que no todos la tienen en físico, pero si no la tienen, nosotros se la proporcionamos en la atención, es solamente para la rapidez. Con el carnet de identidad se revisan todos los antecedentes y en esa instancia se debe también firmar una declaración jurada de propietario del lote. Anteriormente estábamos pidiendo todos los antecedentes de la propiedad, es decir, el certificado de conservador de bienes raíces, pero ahora está reemplazado por una agiliza el trámite y que se acompaña de los demás documentos una vez que se pase el proyecto técnico. Así que es más bien con el carnet y con esto pueden acudir a la atención.
O sea, es ágil, es rápido, es expedito, digamos, para evitar también lo que siempre dicen las personas, ¿no? Mucha burocracia, demasiado papeleo. Aquí se está haciendo lo más ágil y rápido posible, ¿no?
Así es, y estamos, como decía, acompañados de un abogado, abogada, en el caso de algunas situaciones que no puedan ser rápidamente resueltas. Como decía, todavía quedan sucesiones, herencia, dificultades que han tenido las familias, que es algo muy común en las familias chilenas, en que no tenemos a veces todo el proceso concluido de la tenencia de la propiedad. Y aquí los vamos asesorando también, pero busca hacer un proceso expedito. La verdad es que igual, a pesar de que hemos tenido gran afluencia de público, la espera, la atención no es más de 15 minutos, la espera no es más de 20, media hora, que sabemos que el tiempo es valioso, pero es más bien ágil y hemos podido también cumplir con la expectativa de las familias.
Seremi, finalmente, ¿dónde la gente puede encontrar información acabada respecto a este tema antes de hacer el trámite? ¿Dónde están las vías de contacto? ¿De qué manera pueden hacer un enlace previo, digamos, hacer este proceso para tener información?
Mira, nosotros siempre llamamos a comunicarse por las redes oficiales del Minbu, en Instagram, Twitter, Facebook, @MinbuValparaíso, o también @ServiuValpo. Ahí nosotros estamos subiendo todos los días información sobre el proceso, los cambios, las novedades, y ahí es súper fácil informarse. También, por supuesto, nuestras oficinas presenciales de OIRS, en este caso nuestra oficina de OIRS se trasladó al Hotel O'Higgins, ahí estamos atendiendo, pero también en Servio Valparaíso, en Bellavista 120, de 9 a 13 horas, o bien en el piso 15, también el edificio centenario del Servio, donde está el equipo de reconstrucción.
Ahí están todas las vías entonces y las posibilidades de que la gente tenga la información necesaria en este proceso tan importante y donde se quiere también lograr una reconstrucción muy anhelada tras esta terrible tragedia que está a puertas de cumplir un año desde que ocurrió, en un trágico verano recién pasado, pero con un nuevo verano y una nueva vista hacia el futuro con esperanza, ¿no? De que, uno, esto no vuelva a ocurrir, ojalá, pero también de que hay un proceso de reconstrucción que va de la mano también con un trabajo muy, muy importante que están haciendo las autoridades. Seremi Belén Paredes, muchas gracias por estar con nosotros acá en UCB Radio y obviamente estaremos en línea abierta para cualquier necesidad informativa, novedades e ir actualizando sobre estos temas muy importantes. Gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a UCB Radio por permitirnos informar, por mantener este canal con la ciudadanía que para nosotros es tan importante. Muchas gracias.
Hasta pronto, Seremi. Buenas tardes.
Informados y conectados, síguenos en Twitter, @UCB Radio y en 103.5 FM.
Comenzamos el reporte internacional contándole que finalmente se lograron avances significativos en las negociaciones entre Israel y Hamas para alcanzar un acuerdo que permita la liberación de rehenes y un posible alto al fuego. Inicialmente, el día de ayer se dio a conocer que este domingo debería entrar en rigor el acuerdo de alto al fuego. Sin embargo, en las últimas horas, esto se ha retrasado, pues, recordemos, Netanyahu, primer ministro de Israel, enfrenta problemas dentro de su gobierno. Se trata de importantes ministros israelíes de extrema derecha, quienes han afirmado sus intenciones de dimitir si el mandatario avanza en este acuerdo de cese al conflicto. La fecha de inicio de cese al fuego fue dada a conocer durante el día de ayer y hoy, jueves 16 de enero, el gabinete israelí retrasó una votación para ratificar el acuerdo, citando cambios de último momento de Hamas, los cuales el grupo extremista islámico negó. Las amenazas de importantes partidos de renunciar a la coalición israelí podrían hacer colapsar el gobierno de Netanyahu.
De todas formas, la administración saliente de Biden espera plenamente que el acuerdo de cese del fuego y liberación de rehenes en Medio Oriente simplemente este domingo, a pesar del retraso en la aprobación por parte del gabinete de Israel. Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha presentado un plan post-conflicto para Gaza, orientado a la reconstrucción y unificación de Cisjordania bajo un gobierno respaldado internacionalmente, lo que podría marcar un avance en la búsqueda de una solución duradera. Sin embargo, hace tan solo algunas horas se dio a conocer que los últimos ataques aéreos israelíes ocurridos luego del anuncio de la entrada en vigor en los próximos días de la tregua habrían acabado con la vida de al menos 81 personas en las últimas 24 horas. Entre ellas se encontraba el director de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Gaza. Al menos otras 188 personas resultaron heridas en lo que los equipos de emergencia locales describieron como escenas de bombardeo incesantes. Desde que el miércoles, o sea, ayer, Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo para un alto al fuego y la liberación de rehenes. Nos quedamos atentos al desarrollo de estas informaciones en los próximos días y por ahora cambiamos de tema. Vamos con noticias peruanas, concretamente sobre el Congreso de Perú, donde un caso de corrupción y violencia mezclado con serias denuncias de abuso de poder, violencia de género y explotación sexual remecen al país. Para entender la noticia debemos remontarnos hasta mitad de diciembre pasado, cuando Andrea Vidal, una exfuncionaria del Congreso peruano, conocida como La China, sufrió un atentado en el que se dispararon 60 balazos contra el vehículo en el que viajaba. Andrea Vidal falleció días después, generando sospechas de que pudo estar vinculado a su conocimiento de actividades ilegales dentro del Congreso. Se trataría de una red de prostitución dentro del Parlamento. El escándalo involucra a políticos de alto rango, como el ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del país, Jorge Torres Arabia, y el presidente del Congreso. Una denuncia anónima señaló que Torres, jefe de Andrea Vidal en el área legal del Parlamento, lideraba una red de prostitución. Supuestamente utilizaba su cargo para contratar mujeres como supuestas secretarias, quienes, en realidad, eran obligadas a prestar servicios sexuales a ciertos diputados, incluyendo al presidente del Congreso, Osvaldo Soto. Andrea Vidal era señalada como quien reclutaba a estas mujeres, pero también había sido despedida recientemente, lo que hace sospechar que intentaron silenciarla. Torres, quien enfrenta denuncias por delitos graves como violación, forma parte del partido Alianza para el Progreso. Este partido está liderado por César Acuña, un político y empresario con varias acusaciones de corrupción. En medio de estos escándalos, el Congreso tomó una medida simbólica muy criticada, prohibir el uso de minifalda, lo que, sin dudas, se percibe como un intento absurdo de desviar la atención de los graves problemas de abuso y corrupción dentro de la institución. Vamos ahora con noticias desde el gobierno de Uruguay, el cual está preocupado por el posible ingreso del fentanilo al país. Este opioide muy potente y dañino que en el último tiempo ha levantado las alertas del mundo por la baja dosis que se necesita para provocar fatales efectos en las personas, el cual, aunque aún no tiene un mercado establecido en Uruguay, las autoridades quieren estar preparadas para evitar su propagación. Como le decíamos, esta es una droga extremadamente poderosa. En palabras de autoridades uruguayas, una cantidad tan pequeña como la mina de un lápiz puede intoxicar a muchas personas. El fentanilo ha causado graves problemas en países como Estados Unidos, donde es responsable de muchas muertes por sobredosis. Por ello, Uruguay propuso que los países del Mercosur, los cuales son Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, trabajen juntos en una plataforma para compartir información en tiempo real sobre el fentanilo y otras amenazas, como el grupo criminal Tren de Aragua, y sugiere que cada país asigne oficiales para cargar datos y analizar riesgos en un sistema conjunto. Uruguay busca crear alertas y tomar decisiones preventivas basadas en análisis de datos. Aunque han habido intentos similares en el pasado de alternativas como esta, muchos no funcionaron debido a problemas administrativos, desconfianza entre países o falta de seguimiento. Uruguay quiere prevenir el impacto devastador que el fentanilo podría tener en la salud pública y la seguridad, aprendiendo de los errores que han ocurrido en otros países afectados, pues ya se han encontrado rastros de sustancias relacionadas con el fentanilo en el país, lo cual aumenta la urgencia de actuar.
En Twitter, arroba UCB Radio. Noticias actualizadas al instante, las 24 horas del día, de lunes a domingo.
Vamos al informe y pronóstico del tiempo. El meteorólogo Gonzalo Espinosa Dogenbailer nos presenta el tiempo en un minuto.
Jueves 16 de enero y miren cómo tenemos aquí la niebla metida en todo el sector norte de la bahía de Valparaíso. Hacia el sur levemente más disminuida la condición, pero esto está solamente en la costa. Hacia el interior cielo parcial ha despejado incluso. 16,5, una cálida noche, 1.013 hectopascales, 92% humedad relativa al aire, bueno, condiciones normales de la vaguada costera aquí. Hacia el interior, cielo parcial ha despejado con 17 grados, también igualmente una cálida noche en la precordillera y cordillera. Este día jueves entonces será así, nubosidad en el borde costero que tenderá a disipar en horas de la tarde para quedar despejado y la temperatura llegará a los 22 grados en el borde costero, 29 grados en las ciudades del valle y la cordillera San Felipe Los Andes despejado, ocasionalmente cielo parcial y 33 grados al igual que Santiago. La pléyade del día a las 13:16, el ortosol hace escasos minutos a las 6:54 y a las 20:58 el ocaso. Bueno, que tengamos una excelente jornada de día jueves y nos reencontramos mañana si Dios quiere. Sigan Espinosa Meteo en redes sociales y por supuesto el tiempo en un minuto con Espinosa Meteo. Chao.
Ahí entonces Gonzalo Espinosa, Duggenbailer, Espinosa Meteo en redes sociales y sus informes y pronósticos también los replicamos acá diariamente en Infonoticias de UCB Radio.
Infonoticias en UCB Radio.
Noticias en UCB Radio.
Resumen de noticias.
Alcaldesa Camila Nieto abordó desafíos de Valparaíso con presidente Gabriel Boric.
Tras estar 9 días desaparecida, fallada afortunadamente con vida la hija del senador Fidel Espinosa.
Programa Denuncia Seguro presenta positivos resultados en la región de Valparaíso.
Parlamentarios respaldan nueva regulación para telefonía de prepago. La norma define medidas de seguridad como individualización de usuarios, la protección de datos personales y la obligación de las concesionarias de contar con un sistema de bloqueo efectivo de los dispositivos que sean robados.
Congreso Futuro celebra su versión 2025 y se despliega hasta Valparaíso.
En Limache, 2 personas resultaron detenidas tras causar un incendio forestal.
Israel podría retrasar la entrada en rigor del acuerdo al alto al fuego con Hamas, el cual debería comenzar este domingo bajo la moderación de Qatar, Egipto y Estados Unidos.
Y en la región de Valparaíso hay una estrategia de apoyo especial a las víctimas del mega incendio de febrero del 2024 que continúa con una campaña durante toda esta semana para lograr agilizar la entrega de subsidios habitacionales. Hemos conversado con la seremi del Mimbu Belén Paredes, quien aseguró que el proceso será expedito para más de 200 damnificados.
...103.5 FM... Infonoticias de UCB Radio.
Bien, llegamos hacia el final de Infonoticias Central. Muchas gracias por su sintonía. Bárbara, que tengas excelente resto de jornada.
Gonzalo, un gusto haber compartido contigo hoy. Un gusto haber compartido también con todos nuestros oyentes. Les deseo una buena tarde a todos y les invito a quedarse en sintonía. Volveremos con más informaciones a las 18 horas junto a Jorge Muñoz.
Y los invitamos a quedarse en sintonía. Ya viene Guillo Yaneder. Comienza en instantes. Liberen el cassette. Buenas tardes.
Infonoticias Central. Fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esval, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Central.